Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, nos dice la Escritura: cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ubicado en el contexto de que el fin de todas las cosas se acerca, es decir, que no nos vamos a quedar aquí eternamente, sino que tenemos un fin y la historia va sucediendo de tal manera que vamos a llegar a ese fin, Pedro ya nos ha dicho que debemos ser sobrios y velar en oración. Debemos mantener una conducta equilibrada y debemos hacer que todo esté envuelto en ese espíritu de oración. Pedro nos lleva también a 5 conclusiones que debemos tener en cuenta y que empezamos cuando estudiamos este texto juntamente con los versículos anteriores. En primer lugar, vimos la importancia de este deber: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. En segundo lugar, la naturaleza de este deber, que era el tener ese ferviente amor entre los hermanos. En tercer lugar, una motivación para el ejercicio de este deber, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En cuarto lugar, 2 manifestaciones del cumplimiento de este deber: hospedarse unos a otros y hacerlo sin murmuraciones. Y por último, que es lo que hoy estaremos tratando, la meta final que perseguimos en todo lo que hacemos como cristianos. ¿Cuál es la meta a la que nos abocamos como creyentes? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Este debe ser nuestro único objetivo. Ahora hay que ver cómo cumplimos este objetivo. Como hemos visto ya en los sermones anteriores, a partir del versículo 8, Pedro ha venido hablando acerca del amor ferviente que los creyentes deben tener entre sí. Y ahora, de una forma muy natural, hace una transición al tema del servicio. Porque el amor, puede que no lo entendamos exactamente. La cristiandad entiende un tipo de amor, pero se aleja bastante del amor al que se refiere la Escritura. Por lo tanto, Pedro va a hacer una transición natural al tema del servicio como una manifestación concreta de ese amor. Es decir, el amor, ¿cómo se demuestra? En alguna ocasión he contado una anécdota de una pareja muy enamorada, pero muy enamorada, que el hombre a la mujer le rendía amor eterno. Iba a ir a visitarla y le escribió una carta. Querida Pepita, esta carta te escribo para decirte cuánto te amo, cómo haría todo por ti, cómo te traería las estrellas, cómo acercaría el sol, cómo haría lo máximo por ti. Pues data, esta noche, si no llueve, voy a verte. Vaya amor, eso es amor. ¿Cuánto amo yo al Señor? Yo amo al Señor. Hay que trabajar. Se hace un silencio sepulcral. ¿Qué es lo que estoy haciendo para Cristo? El amor, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo sabe tu esposa que le amas? ¿O cómo sabe tu esposo que le amas? Anda que no tienes que trabajar. Y no por salario. Anda que no tienes que ganarte su corazón todos los días. Anda que no tienes que luchar por mantener la paz en el hogar. Anda que no tienes que luchar porque no salgan de dentro de ti las cosas que te llevarían a no sé qué y tienes que frenar ahí en seco. Sí, cariño. Ay, cuánto te quiero. Entonces, todo eso forma parte del amor. Cómo tenemos que dominarnos a nosotros mismos y dominar nuestro carácter para cumplir con los mandatos que la Escritura nos muestra. Tenemos que actuar por el bien y por el progreso, es el contexto donde Pedro está hablando, por el bien y el progreso del cuerpo donde el Espíritu Santo nos ha puesto. El Espíritu Santo nos ha puesto en un cuerpo, que es la Iglesia. Y debemos procurar mantener un buen testimonio como síntoma de lo que el Evangelio hace en cada uno de nosotros, lo cual implica nuevamente que hay que sacrificarse. Y no puedo olvidar, cuando esté haciendo mis distintos tipos de actividades, que aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Así que si en alguna manera voy a dañar el testimonio, en algo que para mí es lícito, por no dañar el testimonio no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. aunque sea completamente lícito. No lo puedo hacer. Por lo tanto, el amor se manifiesta a través del servicio a Cristo en el contexto donde Él nos ha puesto. ¿Amas mucho al Señor? Sí. ¿Qué servicio le rindes? No vale soportar a mi mujer. Tienes otra cosa. ¿Qué servicio le rindes? Así que no se trata de un amor que se mide en palabras únicamente y es empalagoso, rosa y... donde el sentimiento parece muy profundo y las palabras en muchos casos son sumamente religiosas, ¿no? Debe ser un amor que se traduce en una sincera preocupación por el bienestar espiritual y material de nuestros hermanos en la fe, porque Pedro lo pone en el contexto de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que tiene que cumplir la Iglesia con una serie de responsabilidades que Dios pone sobre ella. La Iglesia no es el pastor, no os olvidéis, tampoco es el edificio, es la suma de todos y cada uno de los que integran este cuerpo espiritual, y no es otro que los creyentes. La suma de todos hacemos la Iglesia. Por otra parte, también quiero matizar el hecho de que la gente piensa, cuando dicen o hablan de los dones, hay que poner los dones a trabajar en la Iglesia. Y hemos leído en el libro de Éxodo todos los dones que Dios repartió a hombres concretos para la edificación del tabernáculo y después para el templo, las vestiduras de los sacerdotes, incluso cómo tenían que poner el incienso de manera que, de una manera específica, oliese tal cual Dios lo había establecido. O sea, para eso tienes que ser medio alquimista. Y entonces toda la gente piensa que, ¿qué voy a hacer por la Iglesia? Pues yo soy albañil, yo soy ingeniero, yo soy... Pero claro, la Iglesia ya está, el edificio de la Iglesia ya está construido. Entonces, ¿qué hacemos? No hay nada que hacer en la Iglesia. Pues nada, no hago nada. Es que no es de esto de lo que está hablando Pedro. Cuando se trata el asunto de Éxodo 31, que había que edificar, Dios dio dones concretos para cumplir con una misión específica que tenía que ver con el tabernáculo y después el templo. Dio dones concretos para una obra específica que había que hacer. Pero nosotros el edificio ya lo tenemos. Nos gustaría otro más grande y todo lo demás, pero eso entra dentro de otro aspecto. El asunto es que, si Pedro está demandando aquí que hay cosas que la Iglesia debe conocer y saber y qué es lo que yo puedo hacer, es en lo que tenemos que meditar, que no es cosas que yo haga con las manos únicamente. Hay cosas que hacer con las manos, evidentemente, pero no es eso exclusivo. Es que hay que hacer muchas cosas en una Iglesia. La Iglesia es la casa de Dios, construida con piedras vivas, que son los propios creyentes. Y a esto Pablo lo denomina un edificio espiritual. Por eso Pedro nos va a hablar de dones espirituales. No está hablando de que seamos albañiles todos. No está hablando de que seamos ingenieros todos. No nos hace falta. Dios da dones a su pueblo. Dios da dones a la Iglesia. Pero claro, si todos somos albañiles y no hay nada que edificar, pues nada, nos vamos tan tranquilos a nuestra casa y tan contentos. ¿Por qué? No tengo nada que hacer en la Iglesia. Pues como tenemos que edificar espiritualmente, y este es el aspecto que Pedro le quiere dar, es de eso y a eso a lo que nos va a exponer en estos dos versículos que hemos leído. Así que vamos a dividir nuestro texto en tres puntos. El primero va a ser la naturaleza del servicio, el segundo las categorías del servicio y el tercero la meta de nuestra vida. Así que vamos a ver en primer lugar la naturaleza del servicio. Quiero puntualizar también que nuestra actividad como cristianos no se circunscribe únicamente al contexto de la Iglesia. Nosotros cuando salgamos hoy por la puerta, pues tenemos nuestras actividades y cuando llegue mañana, el lunes, segundo día de la semana, pues tenemos que volver a nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, cumpliremos con la profesión en la que estamos envueltos y tenemos que ser consecuentes allí donde Dios nos ha puesto para desarrollar aquello a lo que Dios también nos ha dado capacidades. La Escritura dice también que Dios repartió dones a todos los hombres. Todos los hombres tienen dones, por eso hay unos panaderos, otros ingenieros, otros químicos, otros transportistas, otros de todo tipo. Con la suma de todos ellos, la sociedad funciona. Porque si todos tuvieran que esperar que nosotros cosiéramos la ropa, vendríamos aquí con la ropa del siglo XV que lo hubiéramos robado a no sé quién. Pero como hay gente que tiene habilidades para los productos textiles, podemos vestirnos. Como hay técnicos e ingenieros que producen gafas y podamos ver, pues por eso tenemos gafas. Como hay otros ingenieros que han hecho que la luz sea posible, podemos darle a un botón y tenemos luz. Otros han inventado las pinturas. Otros saben cómo fabricar los ladrillos. Con la suma de todos los dones, todos nos beneficiamos. Esto que ocurre en el mundo es lo que Pedro dice que tiene que ocurrir en la Iglesia en cuanto al aspecto espiritual. En cuanto al aspecto espiritual. Así que como Pedro está hablando también en el contexto del amor, cómo tenemos que amarnos unos a otros, y está enfocándose exclusivamente entre el amor que deben mantenerse como cristianos para cristianos, que es un amor exclusivo de cristianos, Pedro hace este inciso sobre la actividad realizada en la Iglesia. Y nos dice en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, fijaos lo que dice, cada uno. Es decir, que cada uno ha recibido un don. Aquí nadie puede decir, a mí no me ha tocado nada. Anda, pero si sabes hablar. A lo mejor tienes el don del habla. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. Así que lo primero que vemos en este pasaje es que el deber de servir en la Iglesia y a la Iglesia no se circunscribe a ciertas personas especiales. Es que el Señor le ha dado al pastor el don de predicar. Sí, sí. Os voy a contar un asunto ahora que nadie nos escucha. Tengo poco más de 30 años, como todo el mundo puede imaginar. Pero cuando tenía un poco menos de 30 años y me decían de hablar en público, el corazón me iba a tal velocidad que afectaba mis cuerdas vocales y no era capaz de hablar directamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque ahora sí que puedo hablar. El Señor da dones, pero tú tienes que trabajar los dones. No te vienen porque sí. No están desarrollados porque sí. Todos lo sabemos con los niños. Cuando nacen, no saben ni andar. No saben ni hablar. Casi les tienes que obligar a comer. Cuando los niñitos se hacen un poquito mayores y llegan a los 15 años, les tienes que cerrar el frigorífico porque acaban con todo lo que hay. No dejan de hablar. Y bueno, por favor, que se callen y se vayan a dormir. Pero así vemos cómo todo va evolucionando y cómo cuando uno se ejercita puede ser útil al mundo donde Dios le ha puesto. Así que lo primero que vemos en este pasaje es que el deber de servir en la Iglesia y a la Iglesia no se circunscribe a ciertas personas especiales, el pastor. Y entonces, claro, el pastor es que lo sabe hacer todo, como todo el mundo sabe. Por eso dice Pedro, cada uno, cada uno. Si alguno piensa que debe venir semanalmente, sentarse en el banco de la Iglesia para calentarlo si estamos en invierno y a ver cómo lo enfriamos en verano. Llegar, si es posible, con la hora en punto y salir nada más, se abre la puerta y hasta la semana que viene, si alguno piensa que eso es lo que tiene que hacer, se equivoca en grado superlativo. No está en una iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo, que es llamado para integrarse en la iglesia local, tiene una función que cumplir para el beneficio de los demás. Unos lo harán de un modo y otros de otro, porque es Dios quien reparte los dones. Esto es lo que no puedo dejar pasar en mi mente. Es Dios quien reparte los dones. Y yo tengo que saber cuál es la ubicación donde el Espíritu Santo me ha puesto. Pedro nos dice aquí que cada uno de nosotros ha recibido algún don de parte de Dios. Y nadie puede decir, a mí no me ha tocado. Nadie puede decirlo. Cada uno ha recibido un don de parte de Dios. Y ese don lo debemos ministrar para el beneficio del resto del cuerpo. Y además matiza el apóstol como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo verdadero creyente ha sido capacitado para servir en la Iglesia de alguna manera, en el contexto del amor y de la ayuda mutua. ¿Cuál es ese servicio? Pues es el papel y el trabajo que tú tienes que realizar. Pero puede ser orando por tus hermanos, visitando a los enfermos, atendiendo las visitas, alentando a los cansados, consolando a los que están tristes. Vaya. Bueno, en esta iglesia nadie está enfermo, nadie viene de visita, nadie está triste y nadie está cansado. Por lo tanto, claro, es que no tenemos nada que hacer. ¿Verdad? Hablando de los dones, Pablo dice en 1 Corintios 12, 7, que a cada uno, vuelve otra vez a decir exactamente lo mismo, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, fijaos, para provecho. No es para provecho de mi amigo, que es el que me cae bien en la iglesia y los demás ni les hago caso. No. Para provecho del cuerpo. Así que no es únicamente a los pastores a quien Dios le da capacidades. Lo que pasa es que los pastores lo tienen que currar bastante. Pero esto no exime al resto que no tengan que trabajar bastante con los dones que Dios le ha dado. Por supuesto que sí. Todo miembro de cada una de las iglesias, si es una verdadera iglesia y si es un verdadero creyente, ha sido capacitado por Dios para servir en el cuerpo. Sin ningún cuestionamiento. Ha sido capacitado por Dios. En Efesios 4:7 dice una vez más Pablo, pero a cada uno de nosotros, o otra vez la misma palabra, a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno le fue dada la gracia. Así como en el cuerpo humano cada miembro tiene su función particular, y es de lo que está hablando Pablo, así también debe ser en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cada miembro debe tener su función particular. Ninguno de los miembros de nuestro cuerpo nos sobra. De la misma manera, todos y cada uno de los miembros de la iglesia tiene una función que es necesaria. Pablo dice en 1 Corintios 12, 11, que el Espíritu Santo reparte estos dones a cada uno, fijaos, a cada uno en particular, otra vez, como Él quiere. Como Él quiere. Y más adelante dice en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Nuevamente. Pero hay dones. Por supuesto que hay dones. Repito lo de los dones a los que se está refiriendo Pedro. Son dones espirituales. Que nadie piense que hay que edificar una nueva iglesia y necesitamos albañiles, pintores, cerrajeros, etc. Pero como ya tenemos la iglesia construida, ya no hay nada que hacer. Porque hay que trabajar en la iglesia. Ojo, porque eso ya es la desviación total y el retorcimiento de lo que enseña aquí el apóstol Pedro. Los dones de los que habla Pedro son dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, la casa espiritual, que es el templo de Dios, que está compuesto por cada uno de los creyentes. Es el Espíritu Santo quien decide cuál es el lugar que vamos a ocupar en la iglesia. Es el Espíritu Santo quien decide cuál es la función que vamos a desempeñar. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Cuando yo me ponga a trabajar en el contexto de la iglesia, el Espíritu Santo me va a ir colocando en el lugar que me corresponde. ¿O pensáis que yo nací pastor? Y que Sorín también nació pastor. Y que el resto de los hermanos, Miguel también, nació ayudando en algunas cosas de la iglesia. Dependiendo de las necesidades que ha ido habiendo, nos hemos ido ubicando. Y entonces ahí se ha ido confirmando si el don que Dios ha dado realmente era para esa posición. Así que es el Espíritu Santo quien decide cuál es el lugar que vamos a ocupar en el edificio espiritual que es la iglesia. Es el Espíritu Santo quien decide cuál es la función que vamos a desempeñar. Sin embargo, el desarrollo y el uso de esos dones son responsabilidad de cada creyente. Es decir, si David no hubiera ido a cumplir con su misión a la que le encomendó su padre, enfrentarse a Goliat, luchar a brazo partido, tener la experiencia de un pastorcito que se enfrentaba a animales feroces y defender a su rebaño y esforzarse al máximo, si David se hubiera quedado jugando a la... No me acuerdo cuáles son los juegos de los niños en sus móviles, pues hubiera sido un inútil y en las Escrituras no estaría David. David tenía un don y se preocupó a fondo de cultivarlo. Por eso fue útil para el pueblo de Dios y es útil para nosotros hoy todavía. Es útil. Sus salmos, su vida, su arrepentimiento, su ejemplo, su dedicación. Para nosotros es útil. Así que el desarrollo y el uso de esos dones son responsabilidad de cada creyente. Cada uno debe asumir responsabilidades para cumplir con un deber. Es el Espíritu Santo quien los da, pero es el creyente quien los tiene que desarrollar. Tiene que ser consecuente con lo que le ha sido dado. Pedro nos dice que cada uno ha recibido alguna capacidad para beneficiar a otros en la iglesia. Y que esto lo hemos recibido de parte de Dios como un regalo de su gracia para el beneficio del cuerpo. Y ahora nos exhorta a que administremos estos dones al resto del cuerpo. Por eso nos dice que lo tenemos que hacer como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado capacidades para ser puestas al servicio de su pueblo. ¿Y qué vamos a hacer con esas capacidades que nos ha dado? ¿Has recibido un don? Aquí nadie puede decir que no, porque la Escritura es tajante cuando dice que sí. Entonces, como has recibido un don, Pedro dice que debes ministrarlo a los otros. Los otros se deben beneficiar del don que Dios te ha dado. Y los otros pondrán a trabajar sus dones y tú te verás beneficiado de los dones que Dios ha repartido en el contexto de la iglesia. En esto conocerán que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros, el amor no es, ¡ay, qué bonito es este niño! ¡Qué bonita es esta hermana! ¿Qué? El amor se demuestra trabajando. Cuando los demás perciben que realmente estás esforzándote por llevar a cabo la misión que Dios te ha dado dentro de la iglesia. Como has recibido un don, debes ministrarlo a otros, dice Pedro. Y la palabra que él utiliza es diaconeo, lo que en español significa diácono. Cada creyente debe funcionar como un diácono, eso es lo que está diciendo, en el sentido de que debe servir a los demás con el don que le ha sido otorgado. El don viene de Dios, pero la responsabilidad de usarlo y de desarrollarlo es de cada uno de nosotros. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti, porque el dueño del don puede descuidarlo. Yo tengo un don de trabajar y aportar grandes cosas para la iglesia, pero soy un vago y no hago nada. No descuides el don que hay en ti, porque puede ser de mucha utilidad si trabajas. Puede ser de mucha utilidad. Y luego en el versículo 15 le dice en tono positivo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y esto es en algo en lo que debemos meditar. Mi aprovechamiento, este beneficio a todos, en esto debo pensar. Así que el cristiano es un administrador a quien se le ha confiado uno o varios dones que debe poner al servicio de la iglesia. Y es su responsabilidad administrarlos bien, dice Pedro. Es su responsabilidad, los tiene que administrar. Esos dones le han sido dados por gracia. Tiene que administrarlos para el bien del cuerpo de Cristo. ¿Qué es un administrador? En nuestra época es quien coge el dinero y se lo lleva. Pero eso no es exactamente así. Un administrador es aquel a quien se le han confiado los bienes de otra persona y que tiene poder y autoridad sobre ellos. Autoridad legal. Tiene autoridad sobre ellos para que los administre según la voluntad del dueño. Y eso es lo que debemos hacer nosotros con los dones que Dios nos ha dado. Administrarlos según la autoridad del dueño. ¿Y qué es lo que Dios nos ha confiado para que administremos? Pedro dice, su gracia multiforme. Su gracia que se manifiesta en nuestras vidas a través de muchos y diversos favores que cada día nos hace, cada día nos colma de bendiciones. Son muchas las cosas que Dios hace por su iglesia, y todo de pura gracia. Nos ha sacado de las tinieblas, nos ha traído a la luz. Nos ha sacado del reino de Satanás, nos ha traído al reino de Cristo. Nos da todas las escrituras para que nos gocemos y nos alegremos en la salvación que tenemos en Cristo. Nos da discernimiento, nos da de su espíritu para que podamos entender su voluntad y para que podamos ver el mundo en la dimensión que Dios lo ve. Y que entonces con sabiduría podamos actuar en las diferentes esferas en las que nos vemos envueltos. Dios nos provee de consuelo por medio de su palabra, de aliento, de guía. Nos provee para nuestras necesidades materiales. Nos da un hogar, nos da una familia, nos da comida, nos da agua. Nos provee para nuestras necesidades espirituales, dándonos su palabra, dándonos su espíritu y dándonos una iglesia. Y también provee para nuestras necesidades emocionales, dándonos un entorno donde podemos desarrollarnos socialmente. Todo eso viene de la gracia de Dios. Y ahora Pedro nos dice que nosotros somos mayordomos de esa gracia, somos administradores de esa gracia. Así que, ¿qué son los dones? Todas las capacidades y habilidades que Dios reparte en medio de su pueblo para manifestar a través de nosotros su gracia multiforme. Y que nosotros suplamos las necesidades de otros. Ahora bien, estos dones en el contexto de la Iglesia no son para ponerse al lado del púlpito en el día que venimos a adorar al Señor y cantar la voz Kids. ¡Ah! Miguel Ángel, sube aquí a cantar. ¡Ah! ¡Qué bien! Pues es que el Señor le ha dado el don de la voz melodiosa y entonces vamos a deleitarnos. A ver, Samu, que sabe contar buenos chistes, ven aquí y nos cuentas 3 chistes. A ver, ¿quién sabe bailar? ¿Quién sabe bailar? Micaela. No me acuerdo del nombre de la pequeñita. ¡Que salgan a bailar! Pero Dios no ha repartido los dones para eso. Esos dones pueden que estén bien si entre semana tenemos que visitar a los ancianos a una residencia geriátrica y entonces queremos animarles un poco porque están aburridos y algo más. Y entonces vamos y les entretenemos, les hacemos pasar unos buenos momentos y a la vez también pueden ver el amor de la Iglesia hacia ellos. ¿Qué les lleva este tipo de entretenimientos? Pero hoy no. Para eso nos tiene que funcionar el discernimiento. Ya sabéis, el discernimiento va unido con el sentido común y ya sabéis que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pues así están en las iglesias. Dios reparte los dones y uno debe saber cuándo encaja cada uno de esos dones, pero todo sirve para edificar a la iglesia. Mis dones, por tanto, no son para entretener al pueblo de Dios cuando se reúne en el día del Señor para adorarle. Para eso no son mis dones. Quizá me sirvan para entretener entre semana a lo que comentaba, ancianos que necesitan un poco de alegría a su lado. De manera que es en ese tiempo cuando podré utilizar esos dones, que también son útiles, para el beneficio de otros. Pero en definitiva, cada uno debe saber y conocer los dones que tiene. Lo cual no es muy difícil, porque suelen corresponder al lugar en el mundo en el que Dios nos ha puesto en nuestras diferentes responsabilidades. De manera que si hay que hacer alguna atención especial, rápidamente salen nuestras capacidades a relucir. Por ejemplo, si aquí a algún hermano le da un infarto, por cierto, estaba predicando una vez en una iglesia y a uno le dio un infarto, espero que haya acabado con vida, sería bastante iluso decir que el pastor venga y ayude al que le ha dado el infarto. Pues sería bastante iluso. El pastor lo que puede hacer es orar por los médicos para que el Señor les dé sabiduría y puedan atender rápidamente a quien le ha dado el infarto. Pero el pastor no puede ir más allá de sus capacidades y competencias porque no tiene en la medicina ni la más mínima competencia. De la misma manera, también esperamos que si tenemos alguna otra necesidad en la iglesia, como por ejemplo, todo lo que estamos desarrollando en las redes sociales y en las páginas web, que nadie se le ocurrirá, imagino, decirle al pastor, pastor, que la página web no funciona. Eres culpable absolutamente de todo esto y de algo más. Porque el pastor también tiene sus limitaciones. A lo mejor quien está diciendo esto resulta que domina ese asunto y lo podría hacer él. Pero no, lo tiene también que hacer el pastor. Entonces, si uno no sabe cuál es su función, cuál es su posición, los límites que tiene el pastor y las cosas que uno puede hacer, entonces no tenemos la iglesia clara en todas sus responsabilidades. Cada uno tiene su don y lo tiene que aplicar en el lugar donde Dios le ha puesto dentro del cuerpo de Cristo. Dios puede suplir todas estas cosas que necesitamos, de aliento, consuelo, ayuda, palabras que nos animen. Dios lo puede suplir sin necesidad de ninguno de nosotros. No le hacemos falta en absoluto. Pero en su misericordia, Dios pone en nuestras manos el que ayudemos a nuestros hermanos. Él ha decidido darnos el privilegio de ser parte activa en el cumplimiento de su plan soberano, para que desde la Iglesia, si cada uno actúa como debe, la palabra pueda llegar hasta los confines de la tierra, porque ese es nuestro mandato. Primero la Iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, y después el Evangelio debe ser predicado hasta lo último de la tierra, y en ello estamos involucrados. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho que atender. Aparte de que esa involucración en las necesidades de otros también es uno de los medios más efectivos para moldear nuestro carácter. ¿Cómo se moldea nuestro carácter? Trabajando. En equipo. Trabajando. ¿Cómo moldeo El mi ira. Pues como trabajo en equipo, ya verás tú cómo la ira se me quita. ¿Cómo moldeo si soy un holgazán? Como trabaje en equipo, me van a coger de las orejas 3 veces cada 2 minutos y la holgazanería se me va a ir. Pero todo eso se va quitando con el trabajo, con el esfuerzo. Lo que se deriva de este texto de Pedro es que el desarrollo de todas estas capacidades requieren valor, esfuerzo y sacrificio. Dios nos las da, pero nosotros las tenemos que desarrollar. Y las desarrollamos con valor, esfuerzo y sacrificio. A medida que nos involucramos con nuestros hermanos, poniendo nuestros dones a trabajar, en esa misma medida vamos creciendo en amor, porque me preocupa el hermano. Conozco más el hermano y entonces me involucro más en la situación en la que se encuentra. Además, un aspecto importante que menciona la Escritura, y esto está envuelto en el contexto del servicio, la Escritura nos dice que tenemos que servir a Jehová con alegría. Mira que me resulta pesado saludar a este hermano. Mira que me resulta pesado. Servid a Jehová con alegría. Servid a Jehová con alegría. Y en el contexto de la Iglesia, sea lo que sea que hagamos, estamos sirviendo al Señor. Servid a Jehová con alegría. No poniendo excusas como la de que no tengo tiempo. No quejándonos como si todo fuera un fastidio. Servid a Jehová con alegría. ¿Y eso qué supone? Que tengo que atender las necesidades de la Iglesia en la que el Espíritu Santo me ha puesto, teniendo una buena disposición hacia mis hermanos. Teniendo una buena disposición hacia mis hermanos. Contribuyendo y participando activamente para que la Iglesia sea edificada como edificio espiritual en el cual estoy integrado. ¿Tú no vienes a la Iglesia y escuchas el mensaje? ¿No te estás integrando en la Iglesia, los que sois más nuevos? ¿Qué es lo que se espera entonces? Que cada uno se vaya integrando para cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Y que todo esto nos lleve a servir a Cristo en la Iglesia y desde la Iglesia para alcanzar a más. Y todo con amor. ¡Ay, el amor, queridos hermanos! El amor. La palabra clave. Todos hablan de amor, pero ¿quién trabaja? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero el amor se manifiesta trabajando. No con una boquita de loro, sino trabajando. ¿Cómo se evidencia desde la Iglesia el amor que tienes por Dios? ¿Estás involucrado? Bueno, que no sé qué hacer. Ahora hablaremos de eso. Cuando hay una necesidad espiritual, ¿dónde estás? Ah, es que no me he enterado. Vaya, no te has enterado. Vaya pena. Pero nosotros tenemos que estar atentos, porque si observamos solamente un poco, sabremos cuando hay un hermano enfermo. Entonces nos preocupamos por ese hermano o esa hermana enfermo, le llamamos, nota ese hermano o hermana que tenemos carga por su situación, por el seguimiento que le estamos haciendo. Hay un hermano que está con cargas por diversos asuntos. Nos preocupamos un poco por esa persona, le preguntamos. Otros hermanos pueden que estén en una situación dolorosa. Nos preocupamos por el dolor que tienen. Porque esto es todo temas espirituales. Nos preocupamos de los temas espirituales. No necesitamos albañiles, pero necesitamos los dones espirituales que Dios reparte a toda su Iglesia para que la Iglesia esté atendida por medio de la Iglesia. Si soy consciente del papel que me demanda la Escritura, otros se beneficiarán de mis dones. Yo me beneficiaré de los dones de otros y todos nos beneficiaremos al beneficiar a los demás. Todos acabamos beneficiados. Ahora, que a nadie se le ocurra decir, mira, yo me voy a preocupar tanto por la Iglesia que voy a crear un grupo de WhatsApp y otro de no sé qué y así todos... No. Esto es personal. Si empiezas a crear un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, un grupo de no sé qué, vas a ocupar una posición que no te corresponde y luego va a venir el pastor y te va a hacer algún favor interesante. Entonces, aléjate de todo eso. Este es un asunto particular. Tú con el hermano, con la hermana, con quien quieras hablar, como si quieres hablar con todos, lo haces de uno en uno. no creando un grupo y quitando entonces o asumiendo un papel que no te corresponde. De uno en uno puedes hacerlo con todos. En grupo, con ninguno. Pero así la Iglesia crece y se fortalece cuando nos preocupamos unos por los otros, cuando llevamos los unos la carga de los otros, cuando estamos atentos a las necesidades espirituales de los otros. Porque, ¿cómo funciona la sociedad en la que vivimos? ¿Cómo prospera la sociedad en la que vivimos si no haciendo que cada uno de los ciudadanos aporte sus recursos, aporte su tiempo, con sus conocimientos, para que todo funcione? Por eso salimos y tenemos un taxi, tenemos un Uber, tenemos el metro. Todo esto funciona porque todos están cumpliendo con su deber. Y la Iglesia funciona si todos y cada uno cumplen con su deber. Pablo dice en Efesios 4:16 que cuando todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, fijaos lo interesante que Pablo está diciendo, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, entonces todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero todo tiene que encajar cada cosa con lo suyo. Y todo el mundo tiene que trabajar en lo que es competente del don que Dios le ha transmitido. Cuando cada miembro está en su lugar haciendo lo que debe hacer, todo el cuerpo se beneficia. Si hoy yo no estuviera aquí, ¿quién estaría? Alguien dirá, ¿Sorín? Bueno, pues Sorín también se ha muerto. Si Sorín no está, ¿quién se beneficia? ¿Vamos a cantar? Vale. Pero todos somos necesarios. Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Y con los dones que Dios nos ha dado, contribuimos a la edificación de la Iglesia. Y cada uno en la posición en la que el Espíritu Santo le ha puesto en el cuerpo. De manera que el que es corazón no puede decir yo soy más importante que el cerebro, porque si el cerebro se para, el corazón se ha muerto. Cada uno ocupa un lugar importante dentro del cuerpo de Cristo, según la función que el Espíritu Santo le ha dado, y es ahí donde tenemos que trabajar. Cuando un creyente deja de poner sus dones a trabajar, está haciendo una mala mayordomía de estos bienes que se le han confiado. ¿Qué pensaríamos nosotros de una persona a la que se le confían 100 millones de euros para crear un orfanato? Y diríamos, ¡guau, qué labor social tan interesante! En China, que hay muertes por doquier. Y entonces coge esa persona los 100 millones y se va a las Bahamas a gastárselo en las playas. ¿Qué pensaríamos? ¿Has pensado que posiblemente sea eso lo que tú estás haciendo? ¿Que los dones que Dios te ha dado para el beneficio de toda la Iglesia los estás malgastando o no los estás usando para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Lo has pensado? Nosotros somos mayordomos de la multiforme gracia de Dios y debemos hacer una buena administración de las habilidades que se nos han confiado para que Dios manifieste su gracia en la Iglesia. Lo hace a través de nosotros. Nosotros somos sus instrumentos para edificar la Iglesia también. Él nos edifica por la palabra y por su espíritu, pero da dones para que todos nosotros nos sintamos fortalecidos a través de nuestros hermanos que están a nuestro lado. Cuando no administramos estos dones apropiadamente, una de dos, o alguien se está perdiendo ese beneficio, o a uno que yo me sé, lo tiene que hacer por ti. Y creo que lo conozco a ese. Cada día lo veo en el espejo. Eso es lo que suele ocurrir. O sobrecargamos a otros hermanos de una manera completamente abusiva, o otros pierden un gran beneficio que Dios les daría a través de ti si trabajases. Puede ser que tú creas que no es mucho lo que puedes hacer para el beneficio de tus hermanos en la Iglesia, pero si eres un verdadero creyente y eres miembro de un cuerpo local, que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia, debes entender que Cristo desea beneficiar a ese cuerpo por medio de ti y te ha capacitado para que por medio de ti tus hermanos sean beneficiados. Dios en su providencia te guió para venir a esta Iglesia. No estás aquí por casualidad. Todo entra dentro de los planes de Dios y te ha traído hasta esta Iglesia. Te ha capacitado con alguna habilidad o capacidad que este cuerpo local necesita. No tiene que ser algo muy notorio o llamativo. No todos los dones tienen la misma notoriedad, pero todos son necesarios, todos. Hasta Carla, que me trae el vaso de agua. Todos son necesarios. Puede que alguien se esté preguntando, ¿Cómo puedo saber cuáles son mis dones? Esta es la pregunta que en las iglesias evangelicoides se hacen continuamente y no llegan a ninguna conclusión. No sé por qué razón. ¿Cómo puedo saber cuáles son mis dones? Para descubrirlos, como también pasa en la vida académica o laboral, lo primero que tienes que tener es interés en trabajar. Si eres un vago, no lo vas a descubrir en la vida. También pasa en la vida académica. Si eres un vago, no vas a probar. Y en la vida laboral, si eres un vago, pues, papá, que tengo hambre, ya es lo único que vas a poder hacer, porque como eres un vago, no te puedes ganar ni el sustento. Pero si eres una persona relativamente normal, lo que tienes que tener es interés por ser útil en la Iglesia de Cristo. Tienes que tener interés. Cuando estás en el instituto y tienes que decidir la carrera, ¿hacia qué te orientas? Te orientas hacia aquello que te gusta y te motiva. Esto es lo que me llama la atención. Esto es. Pero aparte de tu interés, debes también saber cuáles son tus capacidades. Yo quiero ser astronauta. Pues ya hemos llegado tarde. Entonces, aunque a mí me guste mucho ser astronauta, no puedo ser astronauta. Debo saber cuáles son mis capacidades. Y le debo pedir al Señor que me ayude a ser lo más objetivo posible. Pablo dice en Romanos 12:3, hablando precisamente en el contexto de los dones, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que uno tiene que valorar exactamente cuáles son sus capacidades. Tiene que hacer una evaluación de sus dones y habilidades y no pensar que es más de lo que es, porque entonces se va a equivocar. Desde luego, no le preguntes a tu madre, ¿no? Porque si hay un hombre guapo en el mundo, eres tú, el más guapo de todos. Si hay alguien que tiene una fuerza derrochadora, eres tú. Si hay alguien que canta como los ángeles, eres tú. Así que cuando tu madre te diga todo eso, le das dos besos. Y entonces, si estás casado, se lo preguntas a tu esposa. Pero si estás casado con años, si acabas de casarte, tampoco vale. Tienes que llevar años casado. Y entonces tu esposa te dirá, ven para aquí, pajarito. Y ya verás tú lo que te va a caer. ¿Que no te has casado? Pregúntale a un amigo de verdad. De los que te dicen la verdad. Y entonces escucha. ¿Cuáles son mis capacidades? Para cantar no vales, lo siento. Desafinas completamente. Tampoco vales para traer alegría, porque tienes una cara de enterrador que no puedes con ella. Entonces, si tienes a alguien de confianza, de verdad, hazle caso, porque te ayudará en tu vida de una manera increíble. Pero eres tú quien tiene que saber tus limitaciones y conocer tus capacidades reales. Y conforme a esa evaluación que hagas de ti mismo, te tienes que involucrar en aquello que se necesita y que creas que es apropiado para el beneficio del cuerpo de Cristo, de acuerdo a tus capacidades. Yo quiero ser pastor, pero si eres tartamudo. O sea, no puedes ser pastor siendo tartamudo. Entonces, posiblemente tengas grandes habilidades en otras áreas, pero de pastor no. Porque si Dios hubiera querido que fueras pastor, no te hubiera hecho tartamudo. Entonces, lo siento. Pero Dios escogió a Moisés, sí, y Moisés llevaba siempre a su hermano al lado, que era quien hablaba. Pero Moisés no hablaba. Para nosotros hablaba Moisés, sobre todo después de ver a las películas, vemos que Moisés iba allí solo a todos sitios. Pero no es cierto, siempre iba con su hermano. Su hermano hablaba por él. Entonces, si no tengo capacidades, debo saber cuáles son mis límites. Pero hay cosas que Dios sí que me ha dado y son en las que me tengo que poner a trabajar. Si nos quedamos rezagados, viendo las necesidades pasar a nuestro lado y no nos involucramos en nada, nunca llegaremos a saber cuáles son nuestros dones. Jamás. Jamás. Ponte a trabajar en aquello en lo que crees que puedes aportar un bien para tus hermanos. Y en la medida en que lo hagas, mantente alerta para ver de qué manera Dios está prosperando y bendiciendo tus esfuerzos. Porque si nadie se beneficia de lo que estás haciendo, no sigas haciéndolo. Es un mal camino. No es ese el don que Dios te ha dado. Porque el cuerpo de Cristo no se está beneficiando. Así que por mucho que te esfuerces, por mucho que hagas, por mucho trabajo, dedicación y tiempo que inviertas, no sirve para nada. tienes que buscar en qué otra área puede ser útil para el beneficio del cuerpo de Cristo. Jerry Bridge dice, quizá el criterio más importante para evaluar tu don sea la confirmación de otros cristianos. El ejercer tu don debe dar como resultado un servicio y una bendición para otros. Ellos saben si tú le aportas algún beneficio. Si lo has hecho, te lo harán saber, ya sea con palabras de agradecimiento y aliento o por medio de una petición de que les ministres y les ayudes y les atiendas otra vez. Pero te lo van a comunicar. Ahora, si tú estás haciendo algo y nadie te dice nada, a mí me pasa a veces, ¿eh? Pues entonces debes cuestionarte lo que estás haciendo. Yo también me lo cuestiono, sinceramente. En segundo lugar, dos categorías del servicio cristiano. Dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Así que, en cierto modo, todos los dones que Dios reparte a los creyentes pertenecen a una de estas dos categorías. O tienen que ver con nuestro hablar, o tienen que ver con nuestro servicio. Aquí están las dos categorías de los dones que Dios reparte. En cuanto a la primera de estas dos categorías, Pedro, fijaos que no se está limitando únicamente a hablarnos de la predicación. Si no puedes predicar, ya no tienes don. Así que nada, todos los hombres a mirar. ¿Cómo hacen los musulmanes? Se sientan ahí. Oye, ¿por qué no prosperan? Están todo el día en el bar. Pues imaginaos cómo va a prosperar un país así. Pedro no se está limitando únicamente a la predicación o a la enseñanza en la iglesia, cuando habla de hablar, sino que también se refiere a los dones que implican qué beneficios puede obtener el pueblo de Dios a través de nuestras palabras. En ese caso, hay un amplio abanico de dones que están aparte de la predicación y la enseñanza. Por ejemplo, la consolación. ¿Podemos consolar a otros? Pablo dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló por la llegada de Tito. ¿Cómo les consoló Dios? Porque Tito fue a ellos y Tito les trajo consuelo. Así que no fue Dios directamente quien consoló, que lo puede hacer y lo hace muchas veces. Pero Dios también usa a nuestros hermanos en la fe para consolar. Dios que consuela a los humildes nos consoló con la llegada de Tito. ¿Qué más cosas que tienen que ver con la palabra? Algo que a casi nadie le gusta. La exhortación. Es una de las cosas que el pastor tiene más que hacer, lamentablemente. La exhortación. Algo que también podemos hacer. Alentar a los débiles, que están andando muy lentamente. ¿Cómo podemos ayudarles para que vayan un poco más rápido, para que puedan entender mejor, para que vean cuáles son las implicaciones de ser cristiano? Porque tiene muchas implicaciones y todas son buenas. ¿Cómo ayudar a los cansados? ¿Cómo alentar a los deprimidos? ¿Cómo guiar a los que están perdidos? Todo esto tiene que ver con palabras. Por medio de las palabras, Dios ha dado dones para que podamos edificar a la iglesia en todo ese contexto. Muchos creyentes poseen una habilidad especial para aconsejar. Tienen una visión extraordinaria a grandes niveles de cómo funcionan las cosas y te dicen de forma analítica qué es lo que tienes que ver para que puedas tomar una decisión correcta, de una manera casi instantánea. Eso es un don de Dios para la iglesia, que podamos tener personas que puedan tener una visión estratégica para saber casi al momento cuál es el camino que tenemos que tomar para cumplir con nuestro deber. Otros están para dar consuelo al afligido. Otros, palabras que transmiten principios bíblicos y fijan en la mente cómo tiene que ser dominada nuestra conciencia por la palabra. Otros para dar, como dice la Escritura, aliento al cansado. Otros para animar en medio del peregrinaje. Pero, queridos hermanos, todo esto el pastor no lo puede hacer porque no es un superhombre todavía. Estamos esperando a ver si por fin llega, pero no, nada, no hay forma. Pero la suma de todos consigue que la iglesia funcione, que la iglesia esté atendida, que todos nos preocupemos por todos y que todos nos edifiquemos. El asunto es edificar. Lo que Pedro está enfatizando aquí es que en el ejercicio de cualquiera de estos dones, los creyentes deben ser conscientes de que lo que están diciéndole a su hermano tiene que servir para edificarles, para que la iglesia prospere. Para que la iglesia prospere. Así que ya sea aconsejando, consolando, exhortando, amonestando, que utilicemos la palabra de Dios para exponer que todas esas cosas son así. Es por eso que todo creyente, cada uno conforme a su capacidad, debe esforzarse por tener una comprensión cada vez más correcta de la verdad de Dios que está revelada en las Escrituras. Por eso en el Día del Señor abrimos las Escrituras, queremos equipar las conciencias con todo lo que la voluntad de Dios revelada en las Escrituras nos expone. Queremos formar las conciencias, queremos que la conciencia esté atada a la verdad. Pero no todos los dones pertenecen a esa categoría. Por eso Pedro continúa diciendo, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esta palabra que Pedro utiliza aquí y que Reina Valera traduce como ministrar, señala una amplia gama de servicios a través de los cuales los cristianos deben manifestar su amor. Todas las iglesias de Cristo tienen sus necesidades particulares, que son propias de esa iglesia en cuestión y no de otras. Y Dios provee a cada iglesia con los dones necesarios para suplir esas necesidades particulares. Si tenemos ancianos, hay que atender esa necesidad. Hay que atender esa necesidad. Si hay viudas, hay que atenderlas. Si hay huérfanos, hay que atenderlas. Es evidente que si hay algo por lo que no debemos cansarnos de dar gracias a Dios, nosotros no tenemos todo ese abanico que he puesto, no es nuestra condición particular, pero en el caso de las iglesias primitivas, era su condición particular. Había muchas viudas, había muchos huérfanos, y los tenían que atender. Los tenían que atender. Eran parte de la iglesia y debían esforzarse al máximo para atender esa situación. De hecho, recordaréis que cuando se nombran los diáconos, viene precisamente porque había unas quejas de las viudas de los griegos hacia los hebreos, de que había favoritismos. Y entonces los apóstoles dicen, bueno, es que nosotros ya nos damos más de sí. Tenemos que nombrar a hombres de buen testimonio que cubran toda esta necesidad. Y por eso se nombran los diáconos. Pero hay necesidades particulares que nosotros tenemos que atender. No debemos cansarnos de dar gracias a Dios por los hermanos que sirven silenciosamente en esta iglesia para que cada semana nos podamos reunir. La iglesia está limpia. ¿Y quién la ha limpiado? Tomamos los desayunos. ¿Quién los ha preparado? La puerta de la iglesia se abre a horas tempranas para facilitar el acceso. ¿Alguien se ha tenido que levantar una hora antes para venir y abrir las puertas? Hay que atender los dispositivos de sonido y de grabación. Hay que esforzarse bastante en que todo eso esté en su sitio como debe, cuando debe y de la forma que debe. El hermano que pone su vehículo a disposición de otras hermanas para acercarlas al metro. Pequeñas cositas que se van sumando y que hace que todo en la iglesia funcione más o menos correctamente. Pero no todos pueden hacer todo por distintas razones. Ahora bien, ¿qué cosas podemos hacer todos? ¿Sabes orar? ¿Oras por tus hermanos? ¿Te preocupas por conocer sus situaciones? ¿Preguntas? ¿Les llamas para saber cómo están? ¿Les felicitas por su cumpleaños? ¿Les das palabras de ánimo? ¡Ah, que no tienes tiempo! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que no tienes tiempo! ¿Tienes hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a su formación religiosa? ¿Cuánto tiempo inviertes con ellos? ¿Cuántas veces te pones de rodillas con ellos? Ese es tu papel. ¿Luchas por mantener la paz en el hogar? ¿Para que sea una extensión de la iglesia? Porque en la medida que tu hogar sea fuerte, la iglesia es fuerte. ¿Mantienes el testimonio en el lugar que le corresponde? Entre tus amigos, en tu trabajo, en tu entorno familiar y social? ¿No das pie a que por tu causa la iglesia se vea afectada y el testimonio de Cristo se vea por los suelos? Porque todo esto edifica la iglesia. La oración es uno de los medios más importantes por los que podemos servir a la iglesia. Uno de los más importantes. Necesitamos un ejército de creyentes intercediendo fielmente cada día por la Iglesia. Muchos de nosotros hemos oído hablar de William Carey, que es el padre, se le llama el padre de las misiones. Este hombre no solamente llevó el Evangelio a la India en medio de muchas dificultades, sino que también tradujo la Biblia, ya sea en parte o completa, a unos 40 idiomas. Dios le dio bastantes habilidades y él las puso a trabajar. Es probable que mucha gente que sabe quién fue Carey nunca haya escuchado hablar de su hermana, que estaba paralítica en su cama, en Londres. ¿Y qué hacía su hermana? Orar. Jerry Bridges, en uno de sus libros que habla de esto, dice: ¿a qué cuenta dará Dios las victorias ganadas a través de este hombre tan extraordinario? ¿A William Carey o a su hermana? Pues quizá a su hermana. Pues quizá a su hermana. Así que fijaos lo que hace la oración. Desde luego Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Nosotros vemos al predicador o vemos al que escribe un buen libro que mucha gente lee, del que mucha gente se beneficia. Pero Dios mira también a esa hermana que fue a ayudar a aquella otra que estaba enferma. O a ese hermano que siempre está disponible cuando le pides algo. Siempre. O a esa otra persona que siempre te pregunta cómo estás, aunque tú nunca le preguntes a esa otra persona cómo está ella. Aquellos que te escriben, aunque tú nunca les respondes ni les escribes para ver cómo están. Aquellos que te dicen que oran por ti, aunque tú nunca estás orando por ellos. Pero esta es la multiforme gracia de Dios. Si todos cumplimos con nuestro deber, la Iglesia se fortalece, la Iglesia se edifica, la Iglesia prospera, la Iglesia progresa y cumple con el papel que Dios le ha encomendado. Así que no olvides que es Dios quien da dones, que es Él también quien nos capacita para el ejercicio de esos dones. Por eso es que Pedro sigue diciendo: si haces algo en la Iglesia, hazlo conforme al poder que Dios da. Y en tercer lugar, ya terminamos rápido, la meta de nuestra vida. ¿Cuál es la meta de nuestra vida? ¿Qué es lo que dice el primer punto de nuestro catecismo? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Esto es lo que Pedro está aquí diciendo. Ahora bien, ¿qué es glorificar a Dios? ¿Qué es glorificar a Dios? Porque muchos, bueno, glorificar a Dios, todo el mundo glorifica a Dios. ¿Pero saben lo que es glorificar a Dios? Según la Escritura, glorificar a Dios es actuar de acuerdo a su voluntad revelada, lo cual implica obediencia. Eso es glorificar a Dios, actuar de acuerdo a su voluntad revelada, obedeciendo sus mandatos. Glorificamos a Dios cuando cumplimos con el papel que tenemos asignado, cuando ejercemos nuestras responsabilidades con integridad, cuando llevamos a cabo el deber que nos es impuesto. Así honramos a Dios, así glorificamos a Dios. Los dones son de Dios y los recursos con los que podemos ser útiles en medio de la Iglesia y en la expansión de su reino provienen de Él. Nos los ha dado. Tenemos el altísimo privilegio de contribuir a la edificación de la Iglesia, de su cuerpo, de su reino, y desde ahí a la extensión del Evangelio por todo el mundo. Así que, después de decirnos cuáles son todo cómo se engloba dentro del ámbito del amor entre hermanos, con las responsabilidades severísimas que esto conlleva, ¿cómo concluye Pedro esta sección? Pues concluye diciendo que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Es que es para Él, para quien trabajamos. Todo lo que cada creyente hace a título individual y como parte integral de la Iglesia no debe tener otra meta sino ensalzar el honor y la gloria de nuestro Salvador. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Tu conducta, tu actitud, evidencia el Dios en quien crees y a quien amas. Tu conducta y tu actitud evidencia el Dios en quien crees y a quien amas. Así que debemos orar para que el Señor ponga un gran peso en nuestros corazones para descubrir, si no lo hemos hecho ya, cuáles son nuestros dones y, sobre todo, para poner a trabajar nuestros dones para el beneficio de este cuerpo local de creyentes en el que Dios nos ha colocado, para el avance de su reino a través de la Iglesia, porque ese es el papel que como Iglesia nos ha asignado. Hoy tenemos solo una pregunta para concluir. ¿Cuál es tu aportación a la Iglesia de Cristo que sea de edificación? ¿Cuál es tu aportación a la Iglesia de Cristo que sea de edificación? Para que Él reciba toda la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Vamos a terminar en oración.